Comienza la 14ª legislatura. Hemos visto cómo han jurado, prometido, incluso alguno que ha utilizado alguna fórmula diferente. En esta mañana ya tenemos las nuevas Cortes. Ahora falta saber si va a haber gobierno. En esas estamos mientras Constantino Mediavilla nos ha traído hoy un regalazo, porque está de un lado de esta mesa Inés Avanés, diputada de Más País por Madrid al Congreso. Muy buenas, Inés.
Buenas.
Bueno, que ha prometido, ha jurado, ¿qué ha pasado?
He prometido, así, sí. Fórmula sencilla.
Fórmula sencilla. Inés, ¿qué significa estar en esta 14ª legislatura?
Bueno, pues yo creo que es un periodo tan intenso de la historia de este país, que más allá de que a mí ya sabéis que Madrid me apasiona y el ayuntamiento también, pues también creo que es un reto importante.
Estará a nivel nacional también.
Estará a nivel nacional.
Pues bienvenida, Inés. Está de otro lado, de aquí de la mesa, Daniel Biondi, diputado por Madrid al Congreso, por el Partido Socialista. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hablábamos de Zamarrón, que se ha convertido en el gran personaje.
Bueno, Miguel Ángel es un gran orador y, uh-huh, yo añadiría, es una buena persona.
Una buena persona.
Y hoy en la presidencia creo que lo ha demostrado.
Sí, señor. ¿Qué, para usted, qué legislatura es?
Pues para mí es la segunda, pero la primera fue la 13ª, que tristemente no hubo gobierno. Y en lo personal deseando que haya ya un gobierno para que el trabajo parlamentario se pueda desarrollar. Creo que hay muchos retos por delante. Creo que los que estamos aquí presentes, y me atrevo a hablar en nombre de los cuatro, queremos más tarde o más temprano que haya un gobierno y que podamos trabajar en el Congreso, porque los españoles y concretamente los maleños necesitan un gobierno que empiece a dar respuestas a los principales retos que tiene el país.
Por supuesto. Pues Edmundo Val, diputado por Madrid, del Grupo Ciudadanos. ¿Qué tal?
Muy bien.
Aquí ha estado más veces.
Sí, ya ha estado aquí otra vez, sí.
Así que, Edmundo, ¿qué ha supuesto para usted estar en esta legislatura que arranca? No sabemos. Encontrábamos hoy un oyente que decía, a ver, ¿por cuánto tiempo? ¿No?
Bueno, sí, esto es algo que ahora es preocupante. Para mí este acto solemne de juramento promesa, pues lógicamente es muy relevante para mi vida. Nunca pensé en mi vida que fuera a llegar a ser diputado. Y un poco defraudado, pues, por estos chascarrillos, que no puedo llamarlo de otra forma, estas fórmulas imaginativas que algunos han utilizado para jurar o prometer la Constitución, que en realidad supone que ni juran ni prometen la Constitución, porque en definitiva cuando alguien dice que en España existen presos políticos está diciendo que no hay poder judicial independiente y que los jueces prevarican. Un poco decepcionado por eso, y luego un poco pues a ver qué es lo que el presidente de gobierno en funciones, que ha tenido el mayor número de escaños, decide hacer, si va a pactar con Podemos y con Esquerra, o por el contrario mira al centro, a Ciudadanos y al Partido Popular, para hacer un gobierno estable y un gobierno que defienda este país y que proteja a los españoles.
Pues también le doy la bienvenida, Edmundo, porque estamos en el territorio de Constantino Mediavilla, pero antes ya saludo a Edurne Uriarte, tantos años compañera como periodista, ahora como diputada por Madrid del Partido Popular. Edurne, bienvenida a este programa. ¿Qué ha supuesto para ti el de repente estar en esta 14ª legislatura, que supone, yo creo que para cualquiera y sobre todo para los periodistas, de repente te conviertes en protagonista? Uh-huh. Siempre estamos al otro lado los periodistas y ahora protagonista en esta legislatura.
Bueno, buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
Me encanta volver a encontrarnos de nuevo y ahora yo, como tú decías,
En el otro lado.
Y desde luego, es ¿qué supone en primer lugar desde el punto de vista personal? Yo creo que como para todos, un gran honor y una gran responsabilidad. Uh-huh. Una gran responsabilidad en la medida en que estamos representando a los españoles y desde una institución tan importante como el Congreso. Y por eso yo creo que lo primero que sentimos cuando llegamos, yo diría, yo soy nueva, relativamente nueva, empecé como también Edmundo, como Daniel en abril, bueno, Inés también, aunque Inés había estado antes, ¿no?
Yo mucho claro. Antes, en el 96.
Con lo cual, los nuevos somos nosotros.
Sí.
Pues yo expresaría, Nieves, lo que creo que lo que supone, reflejándolo en el acto de promesa o juramento, y lo que siente el diputado cuando promete o cuando jura. y es una responsabilidad especial. Y además la clara conciencia de que estamos en una institución fundamental para España y que tenemos que dar todo lo posible de nosotros mismos por merecer el respeto de los españoles desde esa institución. A partir de ahí, pues con puntos de vista muy diferentes, como veremos
claro.
en los próximos minutos.
Pues a partir de ahora, Constantino Mediavilla, te doy las gracias por traerme a estos cuatro diputados en un día tan importante como es el inicio de la 14ª legislatura.
Sí, sí, no.
Adelante, señor cronista de la Villa,
es
por favor.
Es usted muy amable, muchísimas gracias. No, es que además los cuatro tienen un punto en común, que no queremos que aquí se nos olvide en esta casa, ¿no? Que nos pasa en Madrid Diario, que nos pasa en Onda Madrid, que nos pasa en Telemadrid, y es que los cuatro son diputados por Madrid. Y entonces no tenemos más remedio que abordar qué va a hacer un diputado por Madrid en el Parlamento en esta nueva legislatura. Punto uno. Pero previo a, que estaba leyendo a Zamarrón ahora hace unos instantes, dice, estoy cojo como el resto del Parlamento, unos inválidos y otros cojos. ¿Por qué? Porque ha sido un día en el que hemos visto a Adriana Lastra que se ha torcido un tobillo y ha tenido Zamarrón que intervenir para decir, bueno, no se preocupe que vamos a mantener la votación hasta que usted pueda volver al Congreso, utilizando, por cierto, el mundo un perfecto castellano, que entre los de Burgos y Valladolid, hablábamos antes, se pelean por hablar muy bien en la cámara.
Y decía que a él le dolía el remo derecho, que el eso remo. Me ha hecho gracia. mucha gracia.
Eso es muy gracioso. Pero yo quiero ver cómo han vivido el momento que ha sido la anécdota de hoy, ¿no? Que era la toma de posesión, nunca mejor dicho, de su escaño, que igual no es su escaño definitivo. Bueno, de hecho, probablemente no lo será, pero se ha montado como una especie de torbellino en la puerta. Ojo, como en la lotería. El primero que estaba en la puerta era Edmundo.
Sí.
¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Qué ha venido detrás? Aquello parecían huestes de caballería, ¿no?
Había mucha gente. Nuestra diputada Mari Carmen de Cádiz y yo hemos llegado los primeros junto con otro diputado del Partido Popular. Estábamos allá a las 7:30. Ya nos habían dicho que hasta las 8:30 no se abrían las puertas. Y entonces estábamos ahí los primeros con nuestras carpetas de ciudadanos, pues para coger nuestros sitios. Luego ha ido llegando la gente más tarde, en torno a las 8, una cosa así, pero ahí nos hemos pasado sí una horita de pie, hablando, contando chistes. Luego han llegado los de Vox, luego ha llegado alguien del Partido Socialista también, pues un poco para conseguir sentarnos bien. Esto es una cosa curiosa, me han contado, yo, en fin, llevo dos legislaturas y la primera
cortita,
prácticamente muy corta, ¿no? Esto no pasa en el Senado, sino que en el Senado no hay que pelearse por encontrar los escaños porque hay una asignación provisional. Pero en el Congreso pues se produce este espectáculo tan curioso de ver, ¿no? De los diputados corriendo. Yo literalmente he salido corriendo, ¿no? He salido corriendo, he puesto mis carpetas en los sitios donde nos habéis visto.
Este
luego
es mi sitio.
En la televisión he cogido ese trozo del centro en las dos filas y...
Y ahí perfecto. Como dice, ahora le pregunto por Marcos de Quinto. Inés Abanés, sin embargo, ha dicho yo, pues voy a llegar pronto, pues tipo 9. Tipo, usted ha llegado allí,
yo he llegado...
ha empezado a subir escaleras...
Entre otras cosas porque yo soy muy puntual y Íñigo llega más ajustado de la hora y pensaba, ¿para qué? Pues yo
me ya le cojo
que
yo
llegaba
sitio.
Prontísimo, pero yo con la calma, ¿eh? Quiero decir, yo sí que sé que ese es un día como, bueno, donde nadie se sienta, donde posiblemente en el futuro se va a sentar, donde...
¿No tenía ansiedad?
No tenía la más mínima ansiedad, ninguna, cero. Quiero decir, he subido y donde he encontrado asientos, pues ahí nos hemos sentado. Y bueno, y yo creo que todo esto, en todo caso, lo ha provocado Vox. Yo antes esto no lo conocía, más o menos éramos bastante ordenados todos. Empezó Vox, creo que fue en abril, cuando quiso ocupar los sitios y llegó pronto, y ahí se ha ido haciendo una escalada. Entonces, antes eso no pasaba, la gente más o menos, sensatamente, se iba colocando donde había estado, si eran nuevos, pues en lo que quedaba libre, no había ningún problema. Creo que esta ansiedad nos la ha provocado.
Vamos a dejar para el final al partido que sustenta el gobierno en funciones. Y vamos con Edurne, ¿no? Porque es verdad que se vivió en aquella época. ¿Coincide con que esto empezó con Vox? ¿Le
pues
parecía?
No lo sé, porque yo soy nueva. Como he dicho, bueno, los nuevos desde abril no sabemos cómo era la... No hemos vivido la mecánica anterior. Yo le veo dos partes al problema. Una parte positiva y otra, bueno, de aprendizaje. La de aprendizaje... Parece evidente que hay que cambiar esto en el Congreso y que habría que dar, como decía antes Edmundo, habría que tener una asignación provisional. Claro. Porque además esto tiene su importancia. Claro. Tiene su importancia porque, como es lógico, cada grupo debe sentarse junto. Es que esto es importante porque luego el grupo va coordinándose para las votaciones, entre otras cosas. Es importante que todo el grupo esté agrupado en un lugar del Congreso para la mecánica parlamentaria. Luego tenemos, yo creo que tenemos que cambiar y tenemos que arreglar esto. Esto es la parte de aprendizaje. La otra parte. Hay una parte divertida. Hoy realmente, cuando hemos llegado, que yo como ya no soy del todo novata, esta vez, en lugar de llegar a las 9, como en abril, que es lo que hice yo, con tiempo de sobra, y claro, ya no quedaba ni un sitio prácticamente, yo llegué a las 8, coincidí con Edmundo y más personas, y realmente allí lo que ha habido es camaradería y risas entre personas de los diferentes partidos. Ha sido un buen rato. Y realmente también esos buenos ratos son buenos para el Parlamento porque tenemos que conocernos y de vez en cuando
el mundo daba la
humor.
Vez.
El mundo daba la vez, yo daba la vez. Sí,
daba la vez.
No ha dicho, ¿qué pasa el siguiente Biondi? Y ustedes en el PSOE querían, supongo, estar lo más cerca posible del gobierno, ¿no?
A ver, nosotros en abril... el 21 de mayo, cuando se...
Que le quitó el sitio Vox, ¿se acuerda?
Hicimos algo anormal, creo que aquí
totalmente.
Lo compartimos todos. Es que llegó el grupo parlamentario de Vox y ocupó lo que tradicionalmente ha sido la bancada de la izquierda. Yo pregunté en su momento a compañeros y compañeras más veteranos y me comentaban que había... pues digamos unos códigos que se mantenían donde dentro del arco parlamentario pues a la derecha se situaba el Partido Popular, si crecía en su número iba hacia el centro, el PSOE era a la izquierda, Izquierda Unida siempre estaba en el arco parlamentario de la izquierda un poco más arriba, partidos nacionalistas o regionalistas estaban justo en el centro, en la parte superior. Vox rompió esto, como tantas cosas que pretende romper, y a partir de ahí vino la locura de que esta constitución de hoy, pues hemos visto, el mundo estaba a las 7:30 de la mañana, yo he llegado a las 8:30, he estado en la reunión del grupo parlamentario socialista, era a las 8:30 con el presidente del gobierno y unos cuantos diputados que nos han mandado a la dirección para permitirme preservar los asientos del grupo parlamentario socialista, que además es el, como bien sabéis, es el mayoritario en esta ocasión. Es verdad lo que dice Edurne. También ha dado paradojas. Hemos tenido que dejar escaños dentro del grupo parlamentario de socialista que habíamos elegido para que estuvieran representantes de otras formaciones.
Ah, sí, lo hemos visto. Podemos, sí,
la habéis leído. De Coalición Canarias, de Teruel Existe. Con toda amabilidad se le ha dejado el espacio. Caramba. Y al final, lo que fue algo agrio en el mes de abril, excepto algo puntual que me han contado esta mañana, yo no estaba presente y no puedo afirmarlo, sobre Marcos de Quinto, ya sé por dónde va, representante de Vox, lo demás ha sido con normalidad. Yo he preguntado también por esta provisionalidad y me dicen que es que hay un vacío legal en el Congreso. Entre la mesa saliente no puede designar el resultado, no puede situar los escaños. Correcto. Entonces, en ese vacío legal se encuentra este caso que hoy hemos visto, de parecía la apertura de las rebajas, donde el mundo hubiese llegado a la mejor oferta posible.
Yo para la próxima les propongo que o se haga por sorteo, es decir, cada uno tiene su número y su número se corresponde un poco en un escaño, eso no dificultaría nada, un sorteo puro y duro de sacar un numerito.
Pero
y
no estarían juntos 25. Los grupos.
Bueno, sí, por grupos,
eso es, ¿no? O por personas. Y dos, ya les digo, y doy paso a Nieves, que en la siguiente legislatura, que Dios quiera que sea dentro de muchos años, es decir, que haya un gobierno y que dure y que sea buena para todos los españoles y para todos los madrileños, yo voy a estar el primero y voy a llevar unas porritas y unos churritos.
Anda.
Estoy muy madrileño y seguro que nos va a ayudar a ponernos en orden en la cola. Y ahí sí que lo vamos a pasar, Feten. ¿Qué ha pasado?
Yo quería a los diputados del Congreso que escucharan lo que pasaba con sus hermanos senadores. Escuchen ustedes.
Sí, prometo, por imperativo legal y hasta que consigamos nuestra República Vasca.
Para exigir el equilibrio territorial recogidos en los artículos 138 y 139 y evitar que tengamos una España desarrollada y una vaciada, sí, prometo.
Per la llibertat de les preses polítiques, pel retorn de les exiliades i fins a la Constitució de la República Catalana, per imperatiu legal, sí, prometo.
Bueno, ya ven, esto se lo han perdido porque era en el Senado, y no sé, Edmundo, que ¿Qué le ha parecido?
En el Congreso ha sido muy parecido. Ha sido un poco repetición de lo que pasó ya en la investidura anterior de las elecciones derivadas del 28 de abril. Quizá a lo mejor con alguna fórmula imaginativa y también con un cierto cansancio por parte de algunas formaciones que ya directamente han dicho sí juro, sí prometo y me voy a dejar ya de más gaitas y de contar. Ha sido, por ejemplo, pues el caso de la mayor parte del grupo de Podemos que ha prometido jurado y se acabó. Entonces, bueno... tenemos una discrepancia grande con la presidenta del Congreso en este tema y hay que tiene que saber que nosotros y también el Partido Popular hemos recurrido primero a la mesa y posteriormente al Tribunal Constitucional la fórmula de juramento ya de la investidura del 28 de abril.
O sea, ya han ido al Constitucional.
Estamos en el Constitucional en recurso de amparo. Pero no diciendo que uno tiene que jurar y que prometer sin más, no, acatando la previa sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Batasuna de hace unos años que prometieron por imperativo legal.
Pero hoy se ha prometido también por imperativo legal.
Claro, pero nosotros lo que decimos es, el Tribunal Constitucional, nosotros habéis escuchado a Inés Arrimadas lo que ha dicho cuando se ha quejado y no ha dicho nada más que lo que es el contenido de nuestro recurso de amparo previo.
El mundo. Con todo mi afecto.
Nada más.
La presidenta del Congreso, al finalizar su discurso de una vez constituida la mesa y habernos iniciado este proceso, después de las intervenciones, creo que ha sido de Pablo Casado, Santiago Abascal y de Inés Arrimadas, lo ha dejado totalmente claro.
¿Y tú, Daniel, tienes claro que has entendido el vasco?
Déjame un segundo.
¿Has entendido el vasco? Yo no.
Es una lengua oficial, reconocida y con la cual se puede prometer.
O sea, no está cometiendo ¿Hay algún caso en el que el juramento, por lo tanto, sea inválido o no?
El mundo.
No, porque si no lo quitamos, el juramento promesa, presentamos la credencial y ya
podemos
está.
Debatir.
Ya somos diputados.
Si no nos debate, si no son interrupciones, si los oyentes no nos escuchan. Hay incluso, aparte de las dos sentencias del Tribunal Constitucional, hay una orden por parte de la Junta Electoral.
Resolución de la Junta Electoral.
De la Junta Electoral Central que dice taxativamente y claramente que es legal la forma en que se hizo.
Te lo juro por el
28.
Sí, también vale. Sí.
No, yo no juro por Snopes.
No, en la anterior investidura alguien lo dijo. Dijo que juraba por Snopes.
Pero
de todas formas,
tiene que suponer la voluntad de atacar.
Es que me va a ver.
Estamos, sí,
un momento,
estamos
verdad, mirando. Es que llevamos tanto tiempo. Yo
cuando
que acabo...
el hombre señala la luna,
bien, terminamos.
Algunos solo se quedan en el dedo. Y aquí bueno, lo importante es que hemos construido el Congreso y que nos tenemos que poner a trabajar para que haya un
periodo de cerrar el ciclo de juramentos que dure, lo ha puesto además encima de la mesa en su primera intervención y cerramos con Inés.
Sí, sí. Vamos a ver, hoy es que Meritxell Batet, cuando ha respondido a Pablo Casado, a Abascal y a Inés Arrimadas, ha respondido leyendo partes de la sentencia del tribunal, pero no ha leído todo. Es que hay otras partes por las que a nosotros nos parece clarísimo y por las intervenciones de hoy, también a Ciudadanos y a Vox, a nosotros nos parece claro, a mí me parece clarísimo que algunas de las fórmulas utilizadas hoy no son válidas, claro, según sentencia del Tribunal Constitucional, porque en esa sentencia dice, digamos que dice, pueden ustedes ser un poco libres en la forma en que lo dicen, pero tiene que quedar claro el acatamiento de la Constitución. Eso tiene que quedar claro. Y en algunas de las fórmulas de hoy no ha quedado claro.
Cerramos con Inés.
A mí es que me produce un cansancio infinito que ya lo llevo acumulado de este bucle entre medios de comunicación, políticos, Congreso, ese microclima, que siempre decimos lo mismo, la gente está agotada, todos estamos agotados, se ha constituido el Congreso, de verdad vamos a ponernos a trabajar para que haya un gobierno, para que las cosas vayan bien. Me produce un cansancio infinito, a mí tampoco me ha gustado nada, pero yo soy enormemente respetuosa, que haya un grupo en la Cámara que te tira a España a la cara como si nosotros fuéramos de Groenlandia, con una especie de agresividad, pues tampoco me gusta. A veces no hay que... Hay fórmulas imaginativas que tú puedes recurrir y estáis en vuestro derecho. Me parece bien, porque nos parecen correctas y hay formas para mí también, como entre comillas, que me agreden personalmente porque se apropian de un país que es el de todos, que todos lo sentimos y lo vivimos de formas diferentes, y yo pues me cuesta mucho consentirle a gente que creo yo que muchos son herederos de quienes no avalaron y no apoyaron la constitución de este país, dar lecciones a los que a lo mejor somos muy flexibles, pero discúlpame, déjame terminar.
Sí, termine, vaya terminando eso.
Que se hicieron, hay gente que a ti te puede parecer pues que no son todo lo constitucionalistas que vosotros pensáis y que hizo unas cesiones infinitas por la democracia y la libertad de este país. Entonces merece un respeto el sentimiento de españolidad de cada cual.
Sí, pero nosotros...
Presos políticos en España no hay. Presos políticos no hay en España.
Jurar por España,
no hay en España.
O por la justicia social, como han hecho algunos miembros de Podemos, no hay problema.
Por los derechos fundamentales, por el medio ambiente.
No me habéis entendido.
No decimos que eso sea inconstitucional. Nos referimos a otras fórmulas. Es que hay varios diputados que han dicho que en España hay presos políticos. Y luego hay diputados nacionalistas que lo han hecho hasta la han dicho algo así como hasta la independencia de Euskal Herria. Esa fórmula, ¿cabe en lo que dijo el Constitucional? Yo creo que no. Y hacerlo en nombre de presos políticos, y lo pongo entre comillas, no.
Mira, vamos a intentar poner algo.
Venga, vamos
algo
a hacer sonrisa. He dicho yo que cerramos usted. Cierre. Cierre, que es que les voy a poner una canción.
Agotador.
Poner algo de sonrisa.
Les voy a poner una canción.
Este
a
mí, país
a mí
es agotador.
La verdad, que sobre esto,
de verdad.
Creo que no es nada concluyente. Ahora, si me lo permitís, somos muy aburridos, por algunos, porque solo debemos, sí prometo. La broma que teníamos en los escaños es que, a ver, ¿por quién prometíamos? Porque, claro, los del Grupo Parlamento Socialista, creo que Más País, y era, sí prometo, sí juro.
Sí. Agradece esta fórmula,
¿eh? Toda esta continuación.
Me ha dado
de
vergüenza prometer por Vallecas.
Se ha ido por el planeta.
Me ha faltado
Te ha faltado
esto. No, pero mire, hay una cosa clara. Yo estoy seguro que los cuatro, que son diputados por Madrid, están prometiendo por todos los españoles y por todos los madrileños.
Por
esto es como el escondite inglés. Y con eso nosotros, seguramente los ciudadanos, nos damos por satisfechos. Pero es que es verdad. Hemos vuelto a empezar.
¡Anda!
Pekín de Pekín. Hemos vuelto a empezar. Esto es un volver a empezar, ¿no? Pero claro, ¿cuál es nuestro miedo? Vamos a la siguiente cuestión muy rápida de turno de intervenciones. Estamos en una legislatura que nos va a dar paso a un gobierno estable en este país. Empezamos a la inversa, Edurne.
En este caso la iniciativa la tiene
mucho que
la
decir,
tiene Pedro Sánchez.
Pero ustedes tienen mucho que decir.
No, quien decide es Pedro Sánchez. Nosotros tenemos, sí, algo muy importante que decir, y es que lideramos la oposición y la vamos a hacer con toda la responsabilidad. Y vamos a cuestionar lo que está haciendo Pedro Sánchez y lo que se propone hacer. Y, por supuesto, vamos a intentar frenarlo en la medida de nuestras posibilidades con aquellas alianzas que podamos encontrar. Ahora bien, quien ganó las elecciones fue el Partido Socialista, y quien tiene la posibilidad y la iniciativa para ser investido y formar gobierno es Pedro Sánchez. Y desde el minuto uno, del día de las elecciones, ya puso sobre la mesa sus intenciones, que era pactar con los nacionalistas y con Podemos, y en eso está, lamentablemente.
Edmundo, un segundito.
¿Qué les pasa a Podemos? ¿Que no es una fuerza constitucional o algo?
Que es una fuerza cuyas medidas para España son enormemente preocupantes en
política.
Varios campos.
Sí, es una cuestión política.
Estamos hablando de política, por supuesto. No estamos ofendiendo a ninguna personalmente.
Sí.
No, si te ofendes, Inés, es que te lo tomas como algo personal, lo que es simplemente el ejercicio de una simple opción política, que es lo que ha manifestado Edurne. Nosotros estamos en esa idea. Entendemos que España se encuentra en un momento de emergencia nacional. Entendemos que para España es malo que Pablo Iglesias sea vicepresidente del gobierno. Entendemos que es malo que Podemos pueda ocupar el Ministerio de Trabajo, que se desdoble el trabajo y la seguridad social, que puedan tener influencia en ministerios que tienen una relevancia importante para España.
Mal, que a mí me parece,
es mi opinión.
Que en Madrid dependen del apoyo de la ultraderecha.
Ahora dirás tú la tuya si a ti te parece bien. Pero a mí eso me parece un peligro. Pero además me parece un peligro el hecho de que, no contando con apoyos suficientes, además están negociando de tapadillo en una habitación con la puerta cerrada con Esquerra Republicana de Cataluña. Y no sabemos qué es lo que le está pidiendo Esquerra.
En hoteles, como
no
Ignacio
sabemos
Guado,
qué está pidiendo Esquerra. Pero sobre todo no sabemos qué le está dando el Partido Socialista. Y nosotros hemos hecho un ejercicio de responsabilidad. Y en este sentido, tengo que discrepar de Edurne, porque el Partido Popular está en el no, no y no. Y nosotros estamos diciéndole a Pedro Sánchez, mira hacia el centro, llámanos a Ciudadanos y a Partido Popular. Vamos a sentarnos los tres a hablar en un gobierno de constitucionalistas.
Le doy paso ya, pero escuchen a Mariano Rajoy, que es que ha hablado hoy y ha dicho que Sánchez que explore otras cosas. Escuchen.
Pero lo que yo haría es oposición a un gobierno que creo que es muy negativo para los intereses generales de los españoles. Pero que quede claro que Sánchez no ha querido ni siquiera explorar una alternativa diferente a la de pactar con los independentistas y con la extrema izquierda.
Y que lo digo porque ha sacado libro y ahora le estamos entrevistando los periodistas. A ver, ha dicho esto.
Yo respeto la opinión del presidente Rajoy. Yo creo que Rajoy les está invitando a sus compañeros del Partido Popular a que hagan lo mismo que ellos pedían en 2016. De hecho, Pablo Casado, está en las hemerotecas, pedía en 2016 la abstención del Partido Socialista. Y ahora lo que le pido es que sea coherente con lo que él exigía en el 2016, que lo aplique en el 2019, simplemente.
Pero que no aplique la coherencia del Partido Socialista, que fue un abstenerse.
Claro. Yo defendí el no es no en 2016 y lo sigo defendiendo en 2019, pero ellos, lo refiero al Grupo Parlamentario Popular, defendieron la abstención por España, por una serie de consecuencias, por la humanidad. Eso exigió Rajoy. Rajoy lo ha hecho en estas palabras, implícitamente para no corregir a Pablo Casado, pero lo estaba pidiendo y lo hizo Esperanza Aguirre hace 48 horas. Edmundo, nosotros no podemos mirar al centro porque vosotros no estáis en el centro.
Ay, vaya.
Esa es la diferencia.
Ay, vaya. Nosotros somos Vox,
vosotros,
¿no? Ya vamos a empezar
vosotros
con el
seréis los de ni rojos ni azules ya. Y al final os veo más azules que los propios del Partido Popular.
Déjeme saltar a Inés Samanes, que como ha vuelto al Parlamento, pero no en esta última breve suya, sino que estuvo hace muchos años, pues también tiene la experiencia acumulada de
bueno, entonces. Bueno, yo la verdad es que espero y deseo que haya gobierno y que haya un gobierno progresista, y creo que este país tiene que entender que los españoles votan y que, salvo que Edmundo tenga algo en contra, el Unidas, que no le guste Pablo Iglesias, yo lo entiendo, pero no, a mí ni Edmundo ni nadie me va a dar lecciones de constitucionalismo, ni se va a autodefinir por exclusión constitucionalista, porque hay formas distintas y diferentes de leer la Constitución.
Esquerra, Esquerra es súper constitucionalista.
Se acostaron republicanos y por la libertad de este país se levantaron monárquicos, igual hicieron muchas cesiones en este país porque tener lo que hoy tenemos, y por tanto yo no consiento demasiado que me den a mí de lecciones de constitucionalismo. Yo creo que habrá un gobierno, que va a haber un gobierno progresista. Creo que es muy importante este país. Creo que no pasa nada. Creo que en el Ayuntamiento de Madrid nos machacaron hasta el infinito y nos llamaron de todo y no pasa nada. Ahora hay otro gobierno y no pasa nada. Quiero decir que esta especie de prevención y de crispación hacia un partido de izquierdas, pues hay que aprender que a veces se tiene el poder y a veces no. Hay que aprender que en Madrid durante 25 años lo ha tenido la derecha, solo 4 los tentó la izquierda y otra vez pues ya tienen el poder que querían. Tranquilidad y calma, que esta democracia se arregla con más democracia.
¿Te parece bien Esquerra? ¿Te parece bien un gobierno de Esquerra?
A mí sí me parece.
Tú dices que eres una persona de centro y que tu partido es de centro. Y tú no has dicho, y lo habéis dicho las últimas semanas, que no queréis que el gobierno dependa del voto de independentistas. Es tan sencillo. Vosotros hacéis un voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez.
Con Pablo Iglesias de vicepresidente. Sí, perfecto, ¿y cuál es maravilloso. Y luego España segunda y la responsabilidad es mía. Mira, no.
Tus 10 diputados que representáis el grupo parlamentario.
¿Cuántos tengo detrás de mi voto?
10 diputados.
Un millón seiscientos mil votantes.
Edurne y yo lo podríamos solucionar sin tu necesidad. Tus 10 escaños son inviables si hubiera ese gran...
Vamos a escuchar a Edurne. Lo único que pueden hacer
es o bloquear para unas terceras elecciones o facilitar una investidura. Esa es tu única función. El grupo parlamentario...
La culpa nunca es vuestra. En definitiva, el PSOE no tiene culpa de nada. De esto hablamos.
Siento decir que tengo 120 diputados.
diputados que hemos llegado a un acuerdo con un partido de izquierdas constitucionalista que sumamos 154. ¿Vale? Además, asumamos a otras fuerzas que están dispuestas a que haya gobernabilidad. En este caso,
que no van
más
a país.
Pero todo eso 157. Que
estáis... ¿Qué alternativa de gobierno hay distinta?
A ver, Daniel.
Ciudadanos y PP.
¿Podéis decir?
¿Lo habéis explorado más? ¿Os habéis llamado para presentar?
Por favor, no uno.
Ciudadanos
y PP. Que no es la tele, que es la radio y la gente se arma el lío.
No por ocupar estos minutos que estás ocupando con toda la habilidad, no por ocupar...
Gracias por lo de habilidad.
Sí, porque con esos minutos que estás ocupando hablando de pactos de ciencia ficción, claro, estás obviando y ocultando a los oyentes que lo que hay es una realidad en la que el secretario general de tu partido y presidente en funciones, Pedro Sánchez, tiene una única intención, un único objetivo, que no tiene nada que ver con eso que estás contando a los oyentes. Y su objetivo es el mismo que el que planteó en la moción de censura. No olvidemos que estamos viviendo la continuación de la moción de censura. Entonces, Pedro Sánchez tumbó un gobierno elegido, un gobierno salido de las urnas, manipulando una sentencia judicial y aliándose en ello para tumbar al gobierno del PP, aliándose con Esquerra Republicana, con todos los nacionalistas y con Podemos. Después, en 2019, ganó las elecciones el PSOE, intentó el mismo pacto. Luego se le ocurrió que no le convenía y que necesitaba más votos. Y ahora, en las segundas elecciones, todo eso que estáis diciendo de que si Ciudadanos, de que si el PP, de que si el PP tuviera la misma actitud, es ciencia ficción. Porque Pedro Sánchez tiene un único objetivo, que es gobernar de la mano de Podemos y de los nacionalistas. Uh-huh. Y sí pasa algo. Yo, Inés, estoy en desacuerdo. Sí pasa algo. Porque pasa mucho, es que en ese gobierno van a tener voz, influencia, quiero decir, influencia políticos o partidos como Esquerra Republicana.
Entonces, Inés,
un momento, Biondi. Vox tiene influencia en los gobiernos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y que dirige la política.
Claro, igual
la
porta, pero vamos
es
a
el planteamiento que estás haciendo usted.
Pero vamos a ver, a mí...
O sea, me estás diciendo que la ultraderecha controla por detrás, por la puerta de atrás, al gobierno de Martínez Almeida y al gobierno de Díaz Ayuso.
Mira, esto me llama la atención que el Partido Socialista... Sí, te voy a contestar. El Partido Socialista, que llama ultraderecha constantemente a Vox, sin embargo, nunca llamáis ultraizquierda a Podemos. Y resulta que, según esa regla de tres que acabas de aplicar, Podemos sería ultraizquierda. Y esa ultraizquierda no es que vaya a influir en el gobierno de Pedro Sánchez, es que ya tiene nombrado vicepresidente. O sea que, según lo que acabas de decir, la ultraizquierda va a tener vicepresidente en el gobierno de España y varios
ministros. Vamos a robarles. Cuando nos pasa esto, voy a pedir permiso a la dirección.
Sí.
Voy a pedir permiso a la dirección. Un segundito.
Pues
segundo.
Ya lo tiene. Inés. Si nos dais, Inés, 10, 15 minutos más, os pido que sí, sigáis que sigan con nosotros,
ahora
sus señorías.
Inés, que va a hablar. Ahora va Inés, pero
bueno, pues
le robo 10 minutos.
De esta mesa, yo no soy de Podemos, no, es, pero vosotros nos
más
habéis
país
asimilado continuamente. Yo, desde luego, ni tengo la apariencia ni me expreso como ultra. Desde luego, no tanto como vosotros, para empezar.
Joder,
y luego, de verdad, lo siguiente.
¿Me llamas ultra a mí? ¿En serio? O sea, ¿al centro político le llamas ultra? Pues entonces, ¿qué ultra eres tú?
Lo siguiente.
No sé si hacerte una poesía. Claro.
Es que tienes un...
Pero no me llames ultra, hombre. O sea, es que es que...
Calma,
es que con
calma,
eso, con
calma,
eso
mundo,
sí que ofendes.
Déjame,
con bueno, ese sí que ofendes.
Tú no,
o sea, ¿de verdad tú te crees que Ciudadanos,
perdona,
es un partido ultra?
Perdona, tú no
¿lo estás
sabes,
diciendo así de claro?
Perdona, tú no sabes... Lo que los
tremendo,
las
vamos,
ofensas que gobernando con Manuela Carmena nos hemos tragado, ¿eh? Así que sí, tranquilidad y calma y relájate,
o sea,
un poquito.
Que para ti Ciudadanos
y lo segundo,
es un partido ultra.
Y lo
somos
segundo,
de ultracentro.
Ay, de verdad,
es que sí, no,
por no, más veces que digas que eres
que
de centro, la gente
cierta
ya os ha dicho que no soy de centro.
No, hombre, no, que de centro soy vosotros,
vale,
del Partido
mundo,
Socialista.
Favor,
¿dónde vas,
yo,
Daniel, tío?
Yo,
hombre, claro.
Pero bueno, este guerra, señor...
Claro.
Bueno, vamos a hacer una cosa,
pero,
si te parece.
Una cosa, no, es que quiero decir una cosa.
No, vamos...
Inés, si lo vas a decir, es que
lo vamos a decir, pido que se queden...
a las noticias.
15 minutos.
No, porque...
Ah, que estamos moderando mal también.
Venga, venga.
Estamos haciendo todo fatal.
Vamos a hablar, este señor.
Bueno, van a tener todos. Vamos a hacer como en el famoso debate aquí con el minutero. Pero vamos a oír las noticias y continuamos con los cuatro diputados.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo, son las 7 y 6 minutos de la tarde. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero de la hora anterior. Había mucho calor de los nuevos diputados que han iniciado esta 14ª legislatura. Hoy ha echado a andar esta 14ª legislatura y tenemos aquí a cuatro de los diputados por Madrid de diferentes formaciones políticas. De un lado está Daniel Biondi, diputado por Madrid al Congreso por el Partido Socialista. Está Edurne Uriarte, diputada por Madrid del Partido Popular. Tenemos a Inés Sabanés, diputada de Más País por Madrid, también al Congreso de los Diputados, y Edmundo Val, diputado por Madrid del Grupo Ciudadanos. Así que a los cuatro les doy otra vez la bienvenida. Constantino Mediavilla, sí, a ver si rematamos
No vamos a rematar nada, lo que vamos a hacer es mirar a futuro y tenía pedida la palabra Inés Sabanés y yo estaba ahí en un tras con el señor Biondi, así que ahora que estamos todos en silencio,
Bueno, es que a mí como las grandes definiciones me gustan poco y me gusta como que las cosas se vean con las cosas que se hacen, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta en absoluto, soy radicalmente contraria a los acuerdos de Madrid con el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos que sustenta Vox. Estoy radicalmente en contra. Ahora, yo nunca diré que no es legítimo ni es democrático. Pero a mí, o sea, que yo políticamente lo combatiré, pero sé que están gobernando el ayuntamiento con la legitimidad de los votos, pese a mi opinión. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos trabajar en esa dirección. Y me gustaría, además, que pudiera echar el Parlamento en un gobierno de progreso para poder tomar medidas que son súper importantes para Madrid, como la financiación del transporte público, que llevamos una contaminación, unos problemas que no son solo de Madrid, sino que si trabajamos puede haber un marco de financiación estatal que le vengan bien a todas las comunidades. Sí que tenemos que trabajar por los sistemas de depuración de agua, que también dependen del Estado y están generando cantidad de problemas en algunas zonas, en los distritos sur de nuestra ciudad o de los residuos. Entonces yo quiero trabajar en esa dirección. Quiero dejar de trasladar a la ciudadanía una situación de palabras gruesas, continuas y de insulto y de crispación, porque creo que como diputados por Madrid tenemos que trabajar ya en otra onda.
Vayamos a Madrid, a temas de Madrid.
Decíamos que era el tema con el que íbamos a empezar, pero era imposible, porque primero queríamos ver cómo estábamos para tener un gobierno, y a partir de tener un gobierno, pues que los diputados por Madrid saber si pasa como cuando tenemos aquí nuestra tertulia de alcaldes, ¿no? Que están los cuatro o los tres, y resulta que aunque sean de formaciones políticas distintas, casualmente coinciden mucho en lo que es el pragmatismo, ¿no? En lo que es la solución.
Pero esos son
de
los alcaldes que tienen otra visión.
Bueno, pero a lo mejor también vamos a poder saber qué une a los diputados por Madrid. Inés Sabanés ha dicho hay que hacer algunas cosas que me parece que desde el Parlamento se pueden hacer. Se ha referido al señor Biondi porque al final dice el gobierno tiene mucho que decir en esto. Edurne desde el Partido Popular y Edmundo, un diputado por Madrid de Ciudadanos. Un diputado por Madrid del Partido Popular, del Partido Socialista, ¿qué puede decir a aquellos que le han dado su voto, que le han respaldado, que le han dicho, oiga, está usted aquí porque yo quiero que esté y que trabaje para mí? Edurne.
Una diputada por el Partido Popular por Madrid, en primer lugar, como yo, lo que quiero recordar es que Madrid ahora afortunadamente sí tiene un gobierno de progreso. A diferencia de Inés, que hablaba de retroceso, yo, sin embargo, creo que Madrid, en su ayuntamiento y en la comunidad, tiene un gobierno de auténtico progreso. Y un gobierno de auténtico progreso es aquel que implementa las medidas necesarias para la mejora económica de la región y además es escrupuloso con las libertades de esa comunidad autónoma. Y eso lo tiene el gobierno de la comunidad y el gobierno del ayuntamiento. Desde el Parlamento, por supuesto, lo que queremos los diputados por Madrid es reforzar eso. Y además, sabiendo que Madrid es para nosotros la representación de lo mejor de España. ¿En qué sentido? En el sentido de libertad, de integración, de pluralidad. Y pongo como ejemplo mi propio caso. Yo que soy vasca, vizcaína de nacimiento y que desde hace años me siento muy bien acogida en Madrid, porque Madrid es un sitio de libertad, de acogida, de igualdad. Y en ese sentido yo aspiro a que España se parezca cada vez más a Madrid en todo eso que Madrid tiene.
Tenemos una vasca, una diputada por Madrid vasca, una diputada por Madrid catalana. Uh-huh. ¿De Burgos, Biondi?
No.
No.
Yo soy gato.
Vaya, le ha tocado.
Madrileño, ahí ha pinchado.
Le ha tocado la madrileña. Edmundo, ¿dónde nació usted?
Huelva.
Anda. Huelva.
Siempre,
pero siempre dice que es muy andaluz.
No tengo mucho acento, pero siempre que me preguntan de dónde eres, siempre digo andaluz de Huelva.
Andaluz de Huelva. ¿Y qué hace un andaluz?
Carácter apasionado, Inés, viene de ahí.
Me gusta mucho
de
Huelva.
De la sangre, sí, esa andaluza que tengo de mi madre. Uh-huh. Mi padre era de Lugo, ¿eh? Cuando quiero soy gallego y respondo y respondo con una pregunta, ¿eh? O sea que...
¿Y qué hace un andaluz diputado por Madrid, por Madrid?
¿Qué hace? Pues claro, ha hablado antes Edurne y me ha pisado el discurso absolutamente, ¿no? Gobernamos en Madrid, tenemos la comunidad autónoma, gobernamos en el ayuntamiento. Las políticas, cuando uno pregunta por las políticas que benefician a Madrid, en realidad está hablando de las administraciones que están más cercanas al ciudadano. Y en eso coincido además con Inés, que efectivamente nos encontramos con una situación en la que el Parlamento Nacional lo que tiene que hacer respecto a la provincia de Madrid, no solamente la ciudad de Madrid, pues son reforzar o apoyar esas medidas que ya estamos llevando a cabo en la Comunidad de Madrid. Sé que a vosotros, los del ala izquierda, os sienta mal que digamos pues que queremos bajar los impuestos, que queremos acabar con el impuesto de sucesiones, que hemos acabado con el impuesto de sucesiones, y se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, pues por ejemplo, cosas tan relevantes como la creación de la Oficina de Protección del Denunciante. Pues fijaros, la Oficina de Protección del Denunciante aparece para luchar contra la corrupción en la Comunidad de Madrid y desmontar chiringuitos, pues aparece ahora en una directiva de la Unión Europea y tenemos que trasladarla a todo el territorio nacional. Queremos, efectivamente, porque los que vivimos en Madrid nos sentimos muy bien acogidos y es una ciudad de libertades y de acogida, que podamos disfrutar de esta libertad en todo el territorio nacional. Los madrileños no piden privilegios. Los madrileños no quieren ser diferentes del resto de España. Los madrileños quieren pues poder pasear también por Barcelona, por Palencia, por Soria, por Valladolid.
Vamos al gato. Al gato de los diputados. ¿Y el gobierno escucha a los diputados por Madrid?
Por lo menos.
No digo usted que ahora llega
el tiempo,
Pedro.
Que ha estado la decimotercera legislatura, aunque el gobierno fuera en funciones, yo como diputado por Madrid y diputado que apoya al gobierno, claro que he sido escuchado y hay muchas iniciativas que están en previsión. Ahora, nos hacías una pregunta, es ¿cuál es nuestro trabajo desde el Congreso hacia Madrid? Y lo siento, pero el ala derecha lo que ha pretendido es vendernos el gobierno de la comunidad y el ayuntamiento.
Yo no he dicho
y
eso.
Podríamos generarnos un debate aquí sobre el ayuntamiento y la comunidad, pero ni estamos allí ya presentes, ni es nuestra responsabilidad. Eso sí, yo le digo a Edurne, y lo digo con todo el cariño y el afecto del mundo, no pervirtamos el lenguaje. El gobierno de la Comunidad de Madrid puede ser de muchísimas adjetivos, pero de calificarlo un gobierno de progreso cuando la desigualdad en Madrid sigue creciendo, cuando los servicios públicos se están viendo deteriorados constantemente, no es un gobierno de progreso, porque a lo mejor algunos son muy libres, pero algunos son es algo mucho peor. Hay muchos más madrileños que son desiguales. Ya. Trabajo por Madrid. También es un poco pues por la parte que a mí me afecta y por lo que más trabajo.
Usted lleva un bagaje.
Creo que en el mundo del transporte ya lo hicimos cuando estábamos en la oposición.
Ábalos tiene que poner dinero todavía.
Claro, hay un plan de cercanías.
España, sí. No, no, pero es que en Madrid son 3 millones.
Si me permites.
Sí, perdón, Biondi. Supuesto... Es que me ha gustado interrumpirle, discúlpeme. Sí.
Hombre, tú eres el moderador.
Pues, no debo hacerlo.
El presupuesto de 2019 que se tumbó y que provocó las elecciones del mes de abril, ya venían una buena inversión de cara a cercanías, el desarrollo del Busbao. Hace poco se firmó el convenio. Necesitamos un gobierno, no en funciones,
para que podamos hacer esos convenios que se han firmado en la A2 y se puedan desarrollar en colaboración con las administraciones madrileñas en el resto de autovías. Tenemos que hacer una apuesta grande e importante sobre la transición ecológica en Madrid. Yo me harto de decirlo y lo sigo pensando, lo digo a mis compañeros del partido y a cualquier ciudadano y ciudadana. Madrid es la gran, y con permiso del resto de comunidades autónomas, es la única región auténticamente metropolitana equiparable a Europa. Y por tanto requiere en materia de transición ecológica, de adaptación y mitigación al cambio climático, más esfuerzo que nunca. Y eso, como hemos visto hoy, como estamos viendo con la cumbre climática, requiere de la cooperación y colaboración de las tres administraciones, pero creyéndoselo, no haciendo un lavado de cara verde dos días antes de la cumbre.
Gracias. Sino creyéndolo. A los cuatro, perdón, Herrero, es que le he quitado un cuarto de hora de programa a Nieves Herrero y no saben ustedes cómo lo cobra. ¿Cómo lo cobra? Yo, si les hago una propuesta, yo sí les hago una propuesta a todos. Si yo la dejo cerrar, ¿quiere usted contar que hay unas manifestaciones de la AMT y ya lo han contado los informativos hace tres minutos? Porque los informativos donde mal y otra cosa no sé.
Y ahora vamos a tener un
funcionan magníficamente bien, pero nosotros estábamos hablando otras cosas. Yo digo
ahora
algo.
Vamos a hacer un resumen,
Nieves,
de la actualidad. Sí.
Yo te pido una cosa. A mí me parece importantísimo que los diputados, que lo son y lo son por la circunscripción o por Madrid o como lo queramos llamar, de vez en cuando estén en esta casa y que sean capaces de contarnos eso.
A mí me
las cosas que están pasando
recibirles.
Y que discutamos sobre esas, por mi parte. Fenomenal. Y entiendo que Nieves lo acepta.
Claro, por favor, yo deseando.
Ahora, formen primero gobierno, si no llegan a un acuerdo.
Si no les importa, si no les importa. Bueno, Edurne, gracias por haber estado aquí. Edmundo, un verdadero placer. Gracias a Daniel también.
Gracias
a ti. Y a Inés, que, oye, volver después del año 96, ¿no? Hemos quedado.
96 al 99 y luego 99. Municipal.
Y eso, por supuesto, ahí. Pues,
ya trabajé mucho por Madrid, ¿eh?
Gracias de verdad a los cuatro y Constantino, que ha habido un calor aquí, tengo un calor, necesito un poco de publicidad y regresamos. Gracias por la paciencia a todos los jefes de prensa que están haciendo así con el reloj, diciendo que se tienen que ir a
otro sitio.
Yo no les veo. Pues una paradita y continuamos con Madrid Directo.